próximo en Radio Isla 1320.
Hoy, ¿en qué es la que hay? Hablamos de baloncesto. Tenemos segmento extendido de alto rendimiento con Edwin Ramos, que hacemos previa a la ventana de FIBA de Puerto Rico este fin de semana y también previa a lo que será una interesante e intensa postemporada del baloncesto superior nacional. Y como siempre, todos los viernes, la politiquería nuestra de cada día, tanto aquí como en Estados Unidos, junto a Ileana Báez y Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes 1 de julio del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy, como les dije, hablamos de deporte, una sección extendida de alto rendimiento con Edwin Ramos. Y en verdad, vamos a hablar de baloncesto, no ningún deporte. Y cerramos, como todos los viernes, el análisis semanal junto al mejor panel con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders. Y como les he dicho toda esta semana, el lunes 4 de julio tenemos un programa especial con el profesor Rafael Cox Alomar, que vamos a hablar de la independencia. Sí, de la independencia de los Estados Unidos, porque a veces aquí se nos olvida que lo que se celebra el 4 de julio es una fiesta independentista. Así que vamos a ofrecer una perspectiva histórica. Vamos a traer unos ángulos que quizás no se escuchan mucho en la radio y espero que se lo disfruten. Yo presumo que mucha de mi audiencia el lunes estará como yo, en algún lugar tratando de pasarla lo mejor posible, y quizás no van a escuchar la estación en vivo. Pues como les digo todos los días en este programa, si usted tiene un iPhone, ya usted tiene una aplicación que se llama Podcast, la busca, es violeta, la escribe, va al search, escribe ¿Qué es la que hay? Y va a ver mi cabezota allí, le va a salir, es como salgo yo con un fondo anaranjado, se suscribe. Si usted tiene un teléfono Android o otro tipo de teléfono inteligente, hay montones de aplicaciones de podcast: Google Podcast, Stitcher Radio, el mismo Spotify. Si usted escucha música en Spotify, ahí está el podcast también. Escucha, busque ¿Qué es la que hay?, se suscribe y me escucha cuando usted le dé la gana. Y bueno, antes de hablar de deporte, esto fue una noticia que ocurrió ayer y que más o menos fue a la hora que yo me preparo para hacer el programa, y honestamente pues no me dio tiempo a leerla en detalle y no la incluí en el rundown, pero si hubiera sabido lo que sé hoy, lo hubiera discutido ayer. Y es que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, por primera vez en su historia, y desde que se aprobó la ley de las entidades bancarias internacionales, tomó una acción correctiva y muy visible para cerrar, poner en sindicatura una de estas entidades, específicamente una que se llama Euro Pacific Bank. Y leo de una nota de hoy de dos páginas en el periódico El Nuevo Día de la periodista de negocios Joan Isabel González, y dice: peleas recurrentes, niveles de capital y liquidez por debajo de los límites aplicables, la no presentación de estados financieros y no haber cumplido con una orden de consentimiento prueba son algunas de las razones que llevaron a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras a emitir una orden de cese y desista contra Euro Pacific Bank y a nombrar un síndico para tomar las riendas de la institución como medida cautelar. Importante, estas entidades bancarias internacionales existen en Puerto Rico gracias a la relación colonial, territorial y también al Estado Libre Asociado. Son unas entidades, yo creo que la ley es de los 90, si no me equivoco, y son bancos, pero son bancos que no pueden tener cuentas de ciudadanos americanos. Y así tienen lo mejor de los dos mundos, un banco bajo la bandera americana, pero no regulado por las leyes americanas. Estos bancos no están regulados por el FDIC, no están regulados por ninguno de las múltiples leyes que regulan a las instituciones financieras, bancarias y los valores en los Estados Unidos. Y hace como un mes, y eso sí lo resaltamos aquí, el Departamento del Tesoro, que publica trimestralmente informes de riesgos de fraude alrededor del planeta, incluyó a Puerto Rico como riesgo de fraude por estas entidades bancarias internacionales. Y lo interesante que este Euro Pacific Bank, el dueño, no es una persona misteriosa, tímida, una persona que se esconde, que no quiere que nadie sepa quién es él. No, no, no. Su dueño es un magnate que se llama Peter Schiff, que fue de los primeros Ley 22 en Puerto Rico. Yo me atrevo a decir que fue de los primeros 100. Llegó aquí temprano, en la década pasada, mucho antes de que salieran artículos globales y todo el mundo supiera que es la Ley 2022. Y es una persona que es muy activa hablando de que él odia al gobierno, él odia pagar impuestos y se mudó a Puerto Rico en parte. Por eso él dio una entrevista de más de 2 horas hace varios años en el podcast, este podcast que es el podcast número 1 del planeta de... Ay, Edwin, si te acuerdas del nombre, bueno, lo voy a buscar después y lo pongo en mi Twitter, el podcast de Joe Rogan. Y él es un ideólogo de... Él está a favor del oro, a favor de los metales preciados, odia el cripto. O sea, que es una persona bien activa y bien viva y bien presente en las discusiones financieras. Así que la acción que está tomando CIF es una acción de alto nivel contra una persona de alto perfil. Así que no es poca cosa. Y lo que me entero hoy, leyendo el artículo de John Isabel, que los invito a todos que lo busquen y lo lean, es que Peter Schiff y este banco, Euro Pacific Bank, es blanco de un task force global que se llama Operación Atlantis, que incluye autoridades financieras de los Estados Unidos, de Australia, Alemania y Holanda. Así que Puerto Rico está pegado en todo, en el reggaetón, en el deporte y también parece que en el lavado de dinero internacional. Interesante esta medida. Schiff se está defendiendo, dice que el banco, Schiff tomó una acción arbitraria y que él cumple con la ley, pero interesante por demás, me parece que si Schiff está tomando esta acción es porque habrá hablado con integrantes de este Task Force Global, que le dijeron, mete mano ahí porque algo malo está pasando. Sin duda, este tema lo estaré siguiendo con mucho detenimiento y lo seguiremos discutiendo aquí en ¿Qué es la que hay? Pero vamos al mambo. Pasamos ahora a Alto Rendimiento con Edwin Ramos.
Radio Isla 1320 te trae el reporte más preciso del mundo deportivo. Alto Rendimiento con Edwin Ramos.
Bueno, y como lo anunciamos hace una semana, hoy hablamos de baloncesto internacional y nacional con nuestro periodista de deportes de Radio Isla, Edwin Ramos. ¿Qué es la que hay, Edwin?
¿Qué es la que hay, Luis? ¿Todo bien? ¿Hace tiempo no estaba por aquí?
Hace tiempo, pero siempre estás en mi corazón, no te preocupes. Y recuerda, para el público, cumpliste año la semana pasada, así que felicidades. Este segmento lo íbamos a hacer el viernes pasado, pero me dice, no, es mi cumpleaños, sí. no me ven ni el pelo.
Pues se me olvidó, no lo ve, el pelo no lo verán, pero se me olvidó por completo.
El pelo nunca lo vemos, pero exacto, no hay problema. Okay. Está bien, pero como es un calvo diciéndole calvo a otro, qué cosa. Ok, vamos, hay mucho baloncesto este mes de julio, va a ser un verano caliente en el deporte principal del país, y eso arranca hoy en la ventana FIBA. Puerto Rico recibe aquí en el Roberto Clemente a las selecciones de Estados Unidos hoy viernes y México el domingo. Un poquito, Edwin, para los que no estén familiarizados con el formato, ¿qué es lo que se juega Puerto Rico en los partidos de este fin de semana?
Mira, esta es, como llaman, la tercera ventana de lo que es la FIBA. Puerto Rico juega hoy viernes con Estados Unidos y el lunes 4 de julio estarán jugando contra México.
Yo voy el lunes.
Yo disculpa, voy para allá, por eso te lo digo.
Yo voy para allá. Yo voy esta noche, el lunes no voy.
Yo voy a estar allí el lunes. Mira, las ventanas FIBA son estos torneos que se juegan como para acumular puntos para lo que es el ranking mundial, para clasificar a los torneos, valga la redundancia, mundiales. Estos torneos mundiales que se celebran cada 4 años, igual que una olimpiada, y a medida que pasan esos 4 años se van jugando lo que son las ventanas. Todos los países, ¿verdad?, que tienen sus representaciones juegan en estos torneos, y Puerto Rico siempre nos toca bailar con Estados Unidos y con México, que siempre son esos dos equipos que nos dan
candel. Claro.
También está Cuba en nuestro grupo, pero en esta ventana, porque no en todas las ventanas se juegan todos los equipos. Hay ventanas que nos juega con México y Cuba, una Cuba-Estados Unidos y otro Estados Unidos y México, como es esta tercera ventana. Estas ventanas a medida que tú vas ganando, vas acumulando puntos. Ya cuando finalizan estas ventanas, pues los equipos con más puntos entran directo a lo que es el Mundial. Si tú no tienes esta cantidad de puntos en las ventanas, tienes que ir a lo que se conoce como los famosos torneos de repechaje, que siempre quedan la crema de la crema, porque el baloncesto a nivel mundial está salvaje y Puerto Rico siempre ha tenido que ir a esos torneos de repechaje, pero todavía está esta oportunidad de entrar al mundial por las ventanas.
Ok, entonces, Puerto Rico tiene récord de 2-2. En teoría, con 2 victorias terminaríamos esta primera ronda de ventanas con 4-2. Con 2 derrotas terminaríamos con 2-4. ¿Qué significa? ¿Cuán complicado es el escenario si nos vamos 2-4 o 3-3? ¿Y cuán bueno es si pasamos a la próxima ronda con 4-2?
Mira, como bien dice, Puerto Rico tiene 2-2. Ahora mismo nos encontramos en el tercer lugar porque México tiene 3-1 y Estados Unidos igual tiene 3-1. Puerto Rico, si le gana a los dos este fin de semana, pues mejora su récord a 4-2 y empata ya sea con México o Estados Unidos, y uno de esos dos equipos va a bajar en el ranking y nosotros subimos. Estamos en las primeras 2 posiciones, que eso siempre nos va a beneficiar porque entramos de cada grupo, pasan los primeros 2 y Puerto Rico se estaría metiendo en esa conversación. Esta es la tercera ventana. Si Puerto Rico pierde los 2 o divide y no logra subir en el ranking, pues nos vamos quedando un poco atrás y entonces tendríamos que ir ya pensando en lo que es el torneo repechaje. También si Puerto Rico logra entrar por la ventana, pues se nos hace mucho más cómodo. Entramos directamente al Mundial y no hay que jugar un torneo repechaje para buscar entrar a lo que es el Mundial.
Bueno, y entonces, de las noticias principales camino a esta ventana fue el retiro de José Juan Barea definitivo de la selección nacional, y Puerto Rico presenta un cuadro que la inmensa mayoría ya han jugado juntos, pero que tiene nuevas adquisiciones de lo más interesantes. Cuéntanos, ¿qué tiene nuevo los 12 magníficos esta noche que juegan en Roberto Clemente?
Mira, esta selección del equipo de Puerto Rico es una que la gente pues no está muy contenta porque no conoce mucho los nombres, tal vez... No estamos acostumbrados a una selección sin José Juan Barea, sin Humberto Clavel, las caras que ya conocemos. Esta tiene muchas caras nuevas, pero un equipo mucho más dinámico, mucho más rápido, mucho más defensa primero. Esa es la clave que Carlos Arroyo, el gerente general de la selección, dijo que él quiere más defensa, más rapidez. No tenemos tanta estatura como en otras selecciones, pero tenemos muy buenos jugadores. El roster está compuesto por Gary Brown, Gian Clavel, Josh Condit, que es una de las grandes promesas de Puerto Rico,
Y que ha matado la liga.
Yesril de Jesús, Javier Mojica se reintegra a la selección. Recordemos que él se había retirado, quote unquote, de la selección, pero hace su regreso.
Hay un poquito del coach diciendo, chisme, vete para acá,
habían rumores antes de que él se había ido, pero no estaba muy de acuerdo con el coach Casiano, pero ahora que Nelson Colón es su dirigente en los Vaqueros y ahora es dirigente de la selección, pues hace su regreso. Mira, también está Jordan Murphy, Chris Ortiz, Tymash Parker, Justin Reyes, Ismael Romero, que es nuestro cañón rebotero allá abajo, Philip Wheeler, y la sensación del torneo, de la ventana, lo que todo el mundo quiere ir a ver, es a José Alvarado. Para todas las personas que no saben quién es, José Alvarado es un jugador, es un New Yorker, él no es criado aquí, es nacido en Nueva York, pero desde que se le presentó la oportunidad por jugar por Puerto Rico, él dijo que iba a estar ahí. Esta va a ser su primera participación, juega en la NBA con los Pelicans de New Orleans.
Y tuvo una temporada súper destacada.
Fue una sensación. Desde que llegó, por su defensa, por su agilidad, por su fogosidad. Recordamos que New Orleans entró ahí a los playoffs y José Alvarado fue el que se encargó de parar a Chris Paul. Parar a Chris Paul no es fácil y José Alvarado lo pudo hacer. Y llamó mucho la atención en la NBA y pertenece al equipo de Puerto Rico y decidió jugar con Puerto Rico. Así que vamos a tener esa gran figura que yo estoy seguro que nos va a dar buenos momentos en esta ventana, empezando desde hoy.
A mí me da mucha ilusión pensar en un cuadro que esté José Alvarado, que esté Gary Brown, que esté Philip Wheeler. Siento que ahí hay una combinación explosiva, ¿no? De algo, de cosas buenas que pudieran ocurrir. Vamos a ver, a mí lo que me preocupa, ¿no? Que pues como el BCN hace las cosas como las hace, este equipo apenas ha podido practicar. Yo creo que no, llevan todos juntos todo el equipo. José Alvarado lleva en Puerto Rico 2 semanas. Yo lo vi el sábado en el juego de los Mets en el Quijote Morales. Y él, yo sé que ha estado practicando, pero el equipo completo, ¿no?
No es lo mismo uno practicar solo. Yo escucho la entrevista de Carlos Arroyo, que dice que una de las desventajas que este equipo tiene es esa, que debido al calendario del BSN, todos menos José Alvarado, todos los demás juegan BSN en equipos contrarios. So, todos vienen con un sistema de juego diferente para tratar de todos unirse y jugar un sistema de juego juntos. No es así de fácil como que vamos a jugar y ya.
Mire, y rapidito para pasar el BSN, ¿qué trae tanto Estados Unidos y qué trae México a esta ventana?
Mira, Estados Unidos siempre trae esos nombres que tampoco la gente los conoce, porque son jugadores de NCAA.
Y Estados Unidos está clasificado, ¿verdad? Pues como campeón.
Sí, ya Estados Unidos es el campeón. Estados Unidos ya está en las ventanas en el Mundial. Disculpa, solamente tienen que jugar las ventanas porque es requisito. Pero Estados Unidos ya está dentro. Estados Unidos siempre está en estos colegiales que aunque no los conocemos, siempre el nivel de juego de Estados Unidos es súper alto. Puerto Rico le ha dado la batalla siempre le juega muy bien a Estados Unidos, aunque Estados Unidos siempre al final saca las garras en esos últimos 2 quarters y terminan con todo. El equipo de México es el mismo equipo que hemos visto siempre, el mismo equipo defensivo que viene a jaltarnos a palo, a darnos cantazos debajo del palo, a coger rebote y a defender bien. México lleva 2 meses practicando juntos. Escuché a Carlos Arroyo hablando de eso, que la desventaja es que no, nosotros no hemos practicado porque ya estamos jugando, pero en México ya su temporada terminó. Sobre eso hace meses se dedicaron a la selección, a juntarse y a jugar. Así que el equipo de México viene bien junto. El equipo de Puerto Rico puede ser que tenga más talento, pero no han practicado. Así que vamos a ver cómo
y
se
México
va a
ganar. ¿Nos ha ganado 2 juegos o 1, verdad?
Nos ha ganado 2 juegos.
Por eso, sí que nos tiene leído.
Exactamente.
Veremos si el factor que los juegos están completamente vendidos, o sea, el factor cancha y el ruido que podamos hacer en el Clemente, vamos a ver qué efecto tiene. Bueno, pasemos al BCN. Se supone que ya la temporada se hubiera acabado. Se supone que hoy tú y yo estuviéramos hablando de los cuadres, de las series, de los playoffs, pero pues el BCN es el BCN y todavía quedan como 5 partidos en calendario y de hecho partidos que pueden cambiar el standing.
Así
que vamos a en general tu evaluación de esta temporada y después te doy yo la mía.
Mira, esta temporada fue muy buena. Yo pienso que la fanaticada ha estado en las canchas. Tú has estado más que yo en las canchas. El apoyo del fanático sigue. El apoyo del fanático sigue. Las canchas se están llenando. El nivel de juego sigue. Tal vez no. Yo no sé, ¿verdad? Tú que estuviste más en las canchas que yo. Yo esta rivalidad de Arecibo Vaquero, Cangrejero, esa queja que tiene entre los 3 equipos, no la vi tan marcada esta temporada como en temporadas anteriores.
Es que yo siento también que el calendario fue medio extraño porque como que tú jugabas contra el mismo equipo rápido y después no lo volvías a ver por toda la temporada. O sea, por ejemplo, Santurce jugó contra Ponce un día corrido, un jueves y un sábado y no volvimos a jugar nunca más. Y ahora nos podemos contar los playoffs. Entonces siento que hubo un poco de extraño el calendario. Y también, excepto por Arecibo, en verdad, excepto por Bayamón, porque Arecibo fue en las últimas 2 semanas que apretó y se fueron adelante. Nunca hubo un gran líder de la temporada. Como que todas las noches cualquiera le podía ganar a cualquiera y siento un poco que la cosa estaba ahí. Sin duda, en cuanto a la asistencia a las canchas, yo he ido a juego, obviamente, en Santurce. Y fui a Ponce, fui a Quebradilla, fui a Guaynabo. ¿Qué más he ido? Fui a Arecibo. Y en todo el ambiente se sentía mucho mejor que el año pasado. Claro. Se sentía mucho más. Y el Clemente para los cangrejeros es otra cosa. O sea, sí, el ambiente allí es muy diferente al Choliseo. El Choliseo era más cómodo, sí, pero realmente el Clemente ahí es que tienen que jugar, esa es la casa. Claro. Así que en general sí, yo creo que ha sido un mega éxito. Yo lo que quisiera es que sean más respetuosos de las ventanas FIBA y que no pasen estos papelones, porque honestamente es innecesario. Yo siento que la liga cada día está más sofisticada, está siendo más exitosa económicamente, pues tenemos que ser también más rigurosos y seguir las reglas y cumplir con las cosas, pero bueno.
No, y que si tú te organizas mejor pensando en esas ventanas FIBA, te beneficia a ti y beneficia a los jugadores porque van a lucir mejor en la ventana. Así que no te ha sido. Mira, pero quiero que me hables de una de las decisiones para mí de esta temporada son los Mets de Guaynabo, mano. Los Mets de Guaynabo.
Sí. De sus campeones. De sus campeones eliminados.
Ya están eliminados, ya no hay break. Eso están eliminados. No,
quedan fuera. Mano, un equipo que no cuajó, honestamente, nunca tuvo las piezas. La importancia de Stockton al principio de la temporada fue claro, y la importancia de Brima al cerrar la temporada, pues esas dos ausencias se sintieron desde el principio. Y te tengo que decir que el jugador que fue su líder, que es Carl Viñales, es un excelente jugador, un jugador con killer instinct que mete muchos puntos, pero es medio tóxico. Y no es el jugador que te va a llevar al campeonato. No, no lo claro. Va a hacer. Cuando yo vi ese cambio desde el principio, recordarle con un buen amigo que es abonado Messi y decirle, ten cuidado. Y él cada vez que Viñales metía 30 puntos, me mandaba screenshot. Toma, ahí está Viñales. Y yo, pero bueno, mira dónde terminaron. Así que interesante. Pero sí, una decepción sin duda y una pena porque un equipo que iba en crecimiento y que hace falta. Me gusta que hayan tres equipos en la zona metro, ¿verdad? Al final del día.
Más cerca también.
Seguro. Literal, puedo caminar. De verdad que puedo caminar desde mi casa al Quijote. Bueno, y hablemos de los primeros lugares. Arecibo y Bayamón. Todo el mundo quiere esa final, ¿verdad? Excepto los fanáticos de los demás equipos. Si usted es fanático del baloncesto, usted quiere esa final. Arecibo versus Bayamón. ¿Qué me puedes decir de ambos equipos?
Mira, ambos equipos, el equipo de Bayamón, de verdad que... O sea, tuvo una excelente temporada, terminó con 22-9. El equipo de Arecibo empezó como que medio tambaleante, ¿verdad? Como que ganaba sus juegos, perdía sus juegos, pero se recuperaron esa segunda mitad y terminaron con 21-10. Como tú dices, todo Puerto Rico quiere que la final sea Bayamón-Arecibo, no solamente por el nivel de juego, sino por la giña entre fanáticos, la giña entre dueños, la giña entre Walter Hochi y Adiel Molina. Tiene una giña bien buena y todo el mundo quiere eso. Pero no se pueden olvidar. Está Quebradilla, está por ahí. Está San Germán, que terminó con 17-13, igual que Quebradilla. Y los Cangrejeros de Santurce terminaron con 18-14. Tuvieron una temporada muy buena. Ahora mismo, el equipo de Arecibo se estaría enfrentando contra el que gane de Mayagüez y Carolina en el juego de reto.
Ok, explica eso.
Exacto, la gente no... Esto es nuevo, porque siempre eran los primeros cuatro de cada división.
La regla está del año pasado, pero no pasó el año pasado.
Exacto.
No se dieron las condiciones.
No se dieron las condiciones. Ok, se supone que pasen los primeros cuatro de cada división y pasamos. Pero desde el año pasado se está lo que es el juego de reto, que es que el quinto lugar de la división A tiene mejor récord que el cuarto lugar de la división B. Entonces, o viceversa, exactamente. Lo que se está buscando es que los mejores récords sean
ocho,
lo que pasa.
Los mejores ocho estén en los playoffs.
Que los mejores ocho estén en los playoffs así mismo. Que no sea como que, porque estoy en la división B, entonces el que queda quinto de la división A terminó con mejor récord que yo, pues no es justo. Pues ahora, este juego del reto, que todavía no tenemos fecha, tengo entendido, por lo de las ventanas y cuando se reanudan los playoffs de la BCN. Va a ser entre los Indios de Mayagüez y los Gigantes de Carolina.
Eso va a ser un solo juego muerte súbita y va a ser en Carolina.
Un juego suicida en Carolina.
En Carolina.
Porque Carolina terminó cuarto.
Exacto.
Y Mayagüez terminó quinto. Entonces, pues, aunque Mayagüez tiene mejor récord, pero como terminó quinto en su división. Pues Carolina terminó cuarto de división.
El problema que tiene Carolina es que se le fueron los dos jugadores. Se fue Condit y Waters fue el otro que se fue, ¿verdad?
Sí, Tremont Waters se van. ¿Por qué? Porque los dos tienen contratos de G-League en la NBA, uno con los Minnesota Timberwolves, y tienen que reportarse a sus respectivos equipos, aunque sí se van como en el peor momento. El timing está bien malo. Pero eso es una de las desventajas que tenemos el BSN.
¿Culpa el BSN?
Exacto, una desventaja que el BCN tiene, que el calendario no está, ¿cómo es?, acorde con los otros compromisos.
Corremos el calendario como si fuéramos el ombligo del mundo, típico. Claro, típico. Claro. Bueno, hablemos de los que están en segundo lugar hoy, y ya estamos más o menos terminando. Sí, San Germán en la división A, sorpresa de todo, amanece en segundo lugar, y Santurce pues ya se queda en la segunda posición de la división B. Además, ya Santurce terminó sus partidos, no le quedan más partidos en calendario. Los Atléticos llevan 6 juegos, 6 victorias corridas y el Arquelio está como en los mejores días. Eso está repleto allí y yo siento que tienen el momentum. Yo no quisiera enfrentarme a los Atléticos en los playoffs ahora mismo.
Pues mira, ese problema lo van a tener los Cariburos de Fajardo si todo termina así. Porque, como bien dice, nadie contaba con los Atléticos de San Germán por siempre temporada. Todas las predicciones, ninguno. Es igual que los Mets de Guaynabo el año pasado. Nadie los ponía a llegar subcampeones. pues los Atléticos de San Germán están dando de qué hablar y la fanaticada se lo está viviendo, que eso es un factor bien grande, como tú dices. A nadie quiere ir a San Germán a enfrentarse a los Atléticos y a su fanaticada. No es, no es así de fácil. Y los Cangrejeros, pues una excelente temporada. Vamos a ver si José Juan Barea se despide llegando a la final, por lo menos un campeonato no estaría mal.
Mira, los Cangrejeros cerraron súper bien, vienen de menos a más, que es el cliché que más yo odio, pero por decirlo, claro. Para eso mismo, por fastidiar. Lo único que nos falta realmente es que Scalabicier, el segundo refuerzo, nos dé minutos de calidad consistentemente, consistentemente. Y en verdad, tengo que decirlo, Ian Clavel tiene que tirar cambio ahora en los playoffs y ser el Ian Clavel que todos queremos que sea.
El Ian Clavel de la selección.
El mejor jugador de la liga. Y tiene que ser la persona que tú sabes que va a tener la bola en las últimas jugadas y que va a ser el tipo que tenemos que ser. Si esas dos cosas dan, yo me voy con mis Cangrejeros hasta la final y despedimos a José Juan Barea con un campeonato. Te lo digo sin que me quede nada. Obviamente, opinión completamente neutral de Luis.
No hay objetividad en ese
comentario. No, cero.
Pero ahora mismo tienen que poner, como tú bien dices, esas dos variables tienen que funcionar porque se van a enfrentar a los Piratas de Quebradilla. Si todo termina como está, se enfrentan a los Piratas de Quebradilla y jugar con los Piratas de Quebradilla no es fácil.
No es un tipo fácil. Y ir a Quebradilla no es fácil, claro. Los Piratas vienen de más a menos. Piratas han perdido tres partidos corridos y perdieron a Philly Wheeler, que es otro que se va para la NBA.
Exactamente.
Que ha sido la sensación, va a ser probablemente el Rookie of the Year y ha sido un jugador que ya lo he visto tres veces en persona. Y verlo en persona es como wow, o sea, el tipo es una bestia. Y sin ello, y adicional, bueno, pues que con la llegada de Robinson, no sé si has visto que le han cantado como 150 faltas a Quebradilla y 50 los equipos contra Quebradilla. Pues porque es que entonces, si tú le escupes a los árbitros, pues.
Papi, te la vas a coger contigo.
Mira, y Fajardo, ¿qué me dices de Fajardo? ¿Qué es el último que nos queda?
Mira, el equipo de Fajardo terminó perdiendo su último partido, terminó con 15-17 en los últimos 5 juegos, jugó para 2-3. Así que Fajardo tiene que meter mano ahí porque se estarían enfrentando a los Atléticos. Se estarían enfrentando a los Atléticos de San Germán. Y como tú dices, si no, ir a San Germán a jugar contra la fanaticada y no es así de fácil.
Y Ponce, pues están 18-14. Ponce, hubo momentos que parecía el mejor equipo de la liga y había momentos que tú decías, diablo, ¿y cómo esta gente llegó aquí?
Pero en una serie, todo empieza desde cero y Ponce-Bayamón va a ser una serie buena. Esa serie va a estar buena.
Ponce-Bayamón, si se llega a dar como está hoy el standing. Exacto. Yo creo que todavía Ponce puede quedar tercero y puede ser Santurce-Ponce, pero no estoy exactamente claro cómo es el asunto. Yo creo que depende más de los Atléticos que de Ponce. No sé, Ponce no le quedan juegos, ¿verdad? Sí, le quedan dos juegos.
Ponce tiene 18-14.
Y le quedan dos juegos, si no me equivoco.
Le quedan dos juegos, puede cambiar. Ahora, pero estamos hablando como si se acabara el mismo. Ponce va contra Bayamón y eso es una serie que va a sacar fuego en Ponce y en
Bayamón. Bueno, nada, como dice la canción, el BCN está que quema. Edwin Ramos, nos fuimos over de la pausa, pero que se echaba. nos vamos y regresamos con el mejor panel aquí en ¿Qué es la que hay?
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando.
Así mismo es como todos los viernes cerramos el análisis político semanal junto al mejor panel. Con nosotros, Iliana Báez Bravo, que es la que hay, Iliana.
Saludos, Luis. Buenas tardes a ti y a todos los que nos están escuchando hoy viernes.
Y también con nosotros, y ya de regreso en la patria, Jorge Juan Sanders, que es la que hay, Jorge Juan.
Saludos, Luis, a ti, a Iliana y a todos los que nos escuchan.
Bueno, por fin, corazón, por fin, anoche culminó una accidentada y caótica sesión legislativa que nos dio mucho de qué hablar en la última semana. El lunes, el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, cuestionó el liderato de su homólogo en el Senado, José Luis Dalmau, por no conseguir los votos para aprobar el presupuesto ni la ley que sustituía el impuesto del 4% a las foráneas, pero como si tratara de un giro de película, fue entonces el presidente de la Cámara quien no consiguió los votos el jueves en la madrugada para aprobar el presupuesto, lo que provocó que ayer la Junta certificara el presupuesto que le dio la gana, dejando a la Cámara y a la legislatura atrás. Y Liliana, ¿cómo calculas el saldo de la semana en el Capitolio?
Creo que lo que vimos esta semana era lo que veníamos augurando, ¿no? O sea, lo que veníamos diciendo que iba a pasar con el Partido Popular y con su liderato. Lo que pasa es que lo vimos en vivo a todo color, ¿verdad? En las noticias, en prime time. No creo que los personalismos que saltaron a la vista de todo el mundo estuvieron de más y van a hacerle daño a ambos presidentes. O sea, no podemos decir que va a afectar más a uno que al otro. O sea, creo que los presidentes se pusieron demasiado personales el uno con el otro cuando es una cuestión profesional, ¿no? Siempre va a haber push de un cuerpo al otro. O sea, es normal en la medida en que se da la dinámica en los cuerpos legislativos. Pero esta división que vimos entre ambos presidentes creo que va a ser demasiado daño en lo que queda de cuatrenio y más, por lo menos este año, en lo que queda de la próxima sesión legislativa, ¿no?
Mira, la tirantez y los problemas, sobre todo a los cierres de sesiones, eso es normal y es típico de los cierres, ¿verdad? Y que la Cámara y el Senado tengan problemas. Lo diferente aquí fue lo público de la disputa y la que fueron los propios presidentes. Aquí no eran los portavoces, ni los ayudantes, ni los troles en Twitter, eran ellos mismos. Y que al llegó al nivel y que parecía que lo que querían era revolcar el avispero o herir por herir, dar el cantazo por donde más duele. Y lo peor también es que cada cantazo que se daban se lo estaban dando también a la institución, a la Cámara, al Senado y al partido. Y te pregunto, Ole Juan, porque al final el presupuesto de la Junta no es muy diferente del presupuesto de la legislatura. Se habla de que las diferencias son apenas $4 millones. Si es así, ¿para qué tanta pelea?
No, pues esa es la pregunta, ¿no? Como decíamos antes. No, mira, yo creo que al final no va a ser muy diferente, pero creo que tampoco importa. O sea, ese no puede ser el talking point ahora de la Cámara, y si lo es, no es un talking point ganador porque, como tú dices, entonces, ¿para qué fue la pelea? Me estás diciendo que entonces fue peor todavía, que al final estábamos todos buscando lo mismo. No creo que sea así. Entonces también yo creo que es faltarle un poco a la realidad, porque el que los números sean parecidos no significa que el propósito de las partidas es el mismo, ni se hace con el mismo propósito la manera en que se dividen las partidas. Entonces, en el camino, como tú dices, la tirantez y los insultos básicamente de lado a lado. O sea, si alguien salió ganando esta semana es quien quiera que termine siendo la agencia de la campaña de la gobernación del PNP, que ahora cuando tengan que buscar pietaje malo sobre qué dicen de Tatito o qué dicen de José Luis Dalmau, pues está el uno y el otro grabado ahí diciendo que uno le encanta subir los impuestos y que el otro no tiene liderato, lo que se hayan dicho.
Así es.
Y volviendo al tema que hemos discutido aquí muchísimas veces, si hay algo que probado por encuestas a los populares de la base no le gusta, y yo creo que a los miembros de ningún partido de la base realmente, es la incapacidad de sus líderes de trabajar juntos. Entonces, si algo ha sido la marca de fábrica del Partido Popular las últimas veces que ha tenido el poder, ya sea el Ejecutivo o el Legislativo, es la incapacidad de trabajar juntos. La ha pasado el PNP también. O sea, no olvidemos esa relación entre Tommy Rivera Chats y Luis Fortuño. Claro. Por eso yo creo que es endémico de los partidos cuando llegan a cierta etapa. Pero lo vimos una vez más. Entonces, a la base popular no le gusta, al pueblo no le gusta. Y si al final los números son iguales, pues peor todavía.
Mira, Ileana, lo único positivo que tienen los legisladores esta semana es que ya se acabó y empieza oficialmente las vacaciones. El mes de julio usualmente es más lento, estamos desconectados, así que en teoría debe bajar la temperatura. Y en ese escenario, ¿crees que hay vuelta atrás para ambos presidentes luego de todo el daño político que se ha infligido ellos mismos esta semana?
Yo creo que les costaría mucho, ¿no? Volver a tener una relación, un working relationship, hacia el público. O sea, podemos ver si pasan proyectos que los dos quieran impulsar, ver cómo trabajan juntos en otro asunto, si es que trabajan juntos. Pero como hemos visto y ha quedado demostrado, la falta de comunicación efectiva, ¿no? De poder decir esto es lo que estamos presentando al país, esto es lo que juntos como institución estamos impulsando. No lo hemos visto, ¿verdad? En lo que va de cuatrenio. No creo que lo veamos de cara, ¿verdad? A este próximo año fiscal y menos después de esta pelea. O sea, creo que it's over and done para ambos, por lo menos políticamente como líderes del partido. trabajar juntos y poder entonces como que los, ¿verdad? Que el país vea que tienen una agenda en común. Creo que ya no hay vuelta atrás.
¿Verdad? Nada es imposible, pero te voy a coincidir con tu análisis. Incluso si la sesión de agosto se convierte en la sesión más productiva en la historia de la Constitución de Puerto Rico y logran ponerse de acuerdo y no tener peleas públicas y aprobar un montón de legislación, creo que la imagen ya está a un nivel que no tiene rescate. Y me parece también cuando uno habla con personas de la base, por usar esa frase, el nivel ya no es ni coraje, es frustración y vergüenza lo que sienten del liderato legislativo. Y ya cuando la gente está en esos sentimientos, es muy difícil hacerlos cambiar de opinión. Y dentro de todo, uno de las bajas de esta semana es el proceso de la propuesta de reorganización del PPD, de hacer la elección. ¿Dónde tú crees que quedó todo eso ahora tras este verano caliente, Jorge Juan?
Mira, pues yo en la larga, una más en la larga lista de cosas que se proponen y no se hacen en la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. No, mira, honestamente, definitivamente como mínimo la fecha ya no se va a dar. O sea, la fecha propuesta por el presidente, podemos ya verdad aceptar que esa fecha no va a ser. Hay que ver si finalmente la Junta acepta la propuesta, que era la parte que yo siempre dije que veía favorable, de que sea la base popular general, no simplemente esa lista misteriosa de los 2.000, 3.000 delegados quienes escojan a los miembros de la Junta. Pero entonces llegamos a la parte de la definición de estatus en las propuestas. O sea, esta semana tuvo tantos diferentes frentes en los cuales peleaba el presidente del partido con los propios miembros de su partido. O sea, no tan solo lo del presupuesto y las foráneas y los municipios, es que a la misma vez estaban proponiendo o iban a proponer el martes pasado, antes que se cancelara la Junta, una bochornosa definición de la libre asociación. O sea, aunque tú no la defiendas y no vayas a votar por ella, era obvio, la persona que escribió eso lo hizo con toda la intención de que fuera una definición por la cual los populares no pudieran votar. O sea, básicamente crear un proceso amañado para definir el futuro de un partido que se llama democrático. Entonces, no hay ningún tipo de cohesión ni liderato en ninguno de los frentes. O sea, ni en la pelea legislativa, ni en la pelea interna, ni en cuanto al futuro. Y igual te tengo que decir que la reacción de los otros 3-4 personas que interesan ser líderes del partido deja muchísimo de qué desear también en este momento.
Hay miedo para asumir el liderato, hay miedo para asumir el protagonismo, hay miedo para hacer una voz cantante, y realmente para lo único que abren la boca es para tirarse entre ellos. Yo pensaba cuando veía esa conferencia de Dalmau esta semana hablando de Tatito, yo dije, yo creo que no he visto a José Luis Dalmau en 18 meses hacer una conferencia de prensa en contra del gobierno, de fiscalización, en contra del PNP. No la he visto, pero pasó una conferencia de prensa para tirarse entre ellos. Ahí estaban y allí se le sentaron sus senadores al lado. Complicado el panorama, y lo cierto es que no tenía que terminar así. El lunes en la mañana todo parecía que iba camino a que se aprobaran los proyectos y que fuera una semana relativamente tranquila, y primero de julio explotó todo y terminó como el rosario de la aurora. Vamos a la pausa y cuando regresemos cambiamos de sintonía y hablamos un poquito de política de los Estados Unidos. No se vaya nadie, que el mejor panel continúa en Que es la que hay. Con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Bueno, la política en Estados Unidos está tan o más caliente que la de aquí. El precio de la gasolina y la inflación dominan la conversación. También el pesimismo que tiene el país, los ciudadanos con la dirección del país. Todo eso presupone que los republicanos van camino a una gran victoria en las elecciones de medio término y recuperarán la Cámara y el Senado. Sin embargo, los demócratas concentran sus esperanzas en la decisión del Tribunal Supremo eliminando Roe versus Wade, las vistas de la insurrección del 6 de enero y otros asuntos para que sean suficientes y aguantar el empuje y evitar una derrota aplastante. Ante este escenario, el miércoles, el sitio especializado en proyecciones y predicciones electorales, 538.com, publicó
sus pronósticos iniciales para el 2022. Según el sitio web, los republicanos tienen un 87% de probabilidad de ganar la Cámara del Congreso, y en lo que los convierte en claros favoritos, mientras en el Senado solo tienen un 55% de probabilidad versus 45% de los demócratas. Ileana, ¿qué te parecen esos pronósticos? ¿Te suenan razonables?
Sí, yo creo que son consistentes, ¿verdad?, con lo que hemos estado hablando. Obviamente hay una diferencia particular entre el Senado y la Cámara en Estados Unidos, porque tenemos que pensar que algo se da más a nivel macro, ¿no? El Senado son dos sillas por estado, y los representantes, pues, ¿verdad?, las campañas se dan a nivel micro y dependiendo de tu distrito congresional. En el asunto de que la Cámara, en particular que el Congreso, los republicanos estén adelante, pues hemos hablado que el presidente tiene un mal, ¿verdad? Está ahora mismo, su popularidad no está bien alta, está baja. Estamos viendo también como que extremadamente baja. Pero el turnaround, ¿verdad?, de lo que estábamos hablando de Roe versus Wade, pues sí va a favorecer a algunos senadores en particular, donde en estados que quizás esos votantes demócratas pues no iban a salir o no estaban tan motivados a salir, pues si hacen campaña y lo comunican bien, pues puedes lograr que esos votantes demócratas se muevan a los polls más que lo que pueda motivar a un votante republicano ahora mismo.
Y Jorge Juan, te pregunto, ¿cómo se explican que los escenarios sean tan diferentes? Que en la Cámara los republicanos sean favoritos 9-1 y en el Senado esté prácticamente 50-50.
Porque, como dice el libro, ¿no? All politics are local, y en el caso del Senado, it comes down to que hay unos candidatos específicos en ciertas carreras que hacen. Y pasa también en carreras a la gobernación, y creo que lo vamos a hablar ahorita, pasa que son unos casos bien específicos donde hay republicanos que son muy buenos para la primaria, pero no son buenos para la elección general. Yo creo también que el elector americano, y lo viví un poco el tiempo que pude trabajar allá, ve un poco las elecciones de sus congresistas diferentes a las de sus senadores. No sé si tenga algo que ver, ¿verdad?, que le estás dando un término de 6 años a uno cuando sabes que al otro tienes la capacidad en 2 años de volver a votar por él y sacarlo si quieres. Pero le dan como más peso, como más, no quiero decir importancia, pero definitivamente un poco de más peso a la elección senatorial. Pero, por ejemplo, en el caso de Georgia, es uno donde la mayoría de los candidatos a distrito que están corriendo actualmente pues tienen un perfil aceptable, ¿verdad?, para ese elector de centro, pero el candidato a Senado, pues, obviamente es un trumpista que tenía todas las de ganar una primaria, pero un candidato terrible para una elección general, aún en un estado bastante rojo como Georgia.
De hecho, vamos a hablar de Georgia en particular ya mismo, pero otro factor importante, porque el Senado es distinto a la Cámara, es que en el Senado solamente van a la elección el 33% del cuerpo. Y en este ciclo hay muchas más sillas republicanas que demócratas en juego. Así que los republicanos tienen que jugar defensa en más lugares. Y en algunos sitios los candidatos que han ido y las candidatas que han ido ganando sus primarias, pues no son tan presentables en sociedad en una elección general versus lo como serían en una primaria. Ileana, hablando en el hipotético, si mañana te contratara un candidato demócrata para cualquier puesto que va a la elección en el 2022, ¿qué le sugeriría?
Creo que los demócratas tienen la oportunidad de un poco de miedo, y no lo digo de mala forma, ¿no?, sino de explicar bien lo que estamos viendo, los resultados de tener un gobierno controlado por el Partido Republicano, ver cómo diferentes derechos que hemos taken for granted por las pasadas décadas pues están siendo overturned o cambiados, y poder feed a que eso es parte de la importancia de elegir representantes que velen por tus derechos, ¿no?, que velen por el asunto. También está el January 6th hearings presente y latente, y el poder explicar la importancia de ese día y el asunto de lo trascendental que pudo haber llegado a ser ese día en la vida cotidiana de los americanos, creo que es un buen ticket para los demócratas en estas próximas elecciones.
Bueno, entonces, hablando de un buen ticket para los demócratas, Jorge Juan, no todos son malas noticias. Esta semana, la encuestadora Quinnipiac publicó dos encuestas del estado de Georgia que tiene a un candidato demócrata con una cómoda ventaja y a otra en la pelea. En el caso del senador Warnock, que es un senador que ganó en el 2020 y va ahora a la reelección porque fue una elección especial, y enfrenta a la leyenda del fútbol americano Herschel Walker, el incumbente Warnock goza de una cómoda ventaja de 10%, 55-45. En la gobernación, la carrera está empate con 48% a favor de la demócrata Stacey Abrams y 48% para el incumbente gobernador Brian Kemp. Interesante, la encuesta se realizó luego del fallo del Tribunal Supremo sobre el aborto. ¿Qué nos dicen estos números de Georgia, Jorge Juan?
Pues un poco sobre lo que estábamos hablando originalmente. Herschel Walker sí es una leyenda del fútbol americano, pero a la misma vez es un candidato sumamente trumpista e impresentable en sociedad, como tú dices, en el sentido de que es un candidato que al día de hoy pues niega que la elección fue real, ha hecho expresiones cuestionables sobre temas desde el aborto hasta la evolución del ser humano, no ha dicho la verdad, ha escondido hasta hijos que tiene. O sea, tiene un sinnúmero de cosas que hacen que, aún para el republicano centrista y mucho más para el no afiliado centrista, sea más fácil votar por Warnock o no votar, que darle el voto a Herschel Walker. Pero entonces en la gobernación vemos lo opuesto por las mismas razones. Sí, Stacey Abrams es una ícono, ¿verdad? Ahora mismo del movimiento liberal y del movimiento progresista americano. Pero es una es un ejemplo de una persona cuyo estrellato es mucho más a nivel nacional y dentro del grupo liberal que en su propio estado, donde ya una vez perdió la gobernación. ¿Y qué pasa? No se enfrenta a un trumpista, se enfrenta al gobernador que le hizo frente a Donald Trump para no permitir que Trump usara su influencia y su poder para rechazar los resultados de Georgia y así darle la presidencia pues por la manera en que sabemos ahora y como mencionaba Liliana, se está viendo en las pistas del 6 de enero por manera ilegal, básicamente. Y entonces es un candidato así, es mucho más fácil para un republicano centrista y un no afiliado decir, no, yo voy a darle el voto a Kemp, que de por sí se asemeja un poco más a Stacey Abrams, que de por sí tiene pues una visión mucho más liberal que el demócrata de centro, así normal. Así que ahí vemos en Georgia, un estado republicano, cómo Donald Trump tiene o te puede dar suficiente poder o apoyo para llegar a la candidatura, pero ser trumpista ya no te garantiza ganar una elección ni en un estado republicano.
Así es, y de hecho te voy a decir algo de Warnock. Es probablemente el senador que mejor campaña hace. Ha levantado millones y millones de dólares. Y yo que estoy suscrito a un newsletter que todos los viernes me mandan una actualización de quiénes son los candidatos que más están gastando dinero en redes, en Facebook, en Instagram, etcétera. Warnock siempre es el número uno. Gasta más que los republicanos, gasta más y lleva meses gastando. Y me dicen amistades que viven en la zona de Atlanta que el único que está en televisión ahora mismo es Warnock. Así que interesante esa carrera. Y bueno, dentro de todo, las elecciones sí hay tendencias, pero no todo es lo mismo en todos los lugares. Y bueno, por eso se hacen campañas, por eso se van a la elección. Porque si no, pues haríamos encuestas y el que salga más alto de la encuesta es el que siempre gana. Jorge Juan Sanders, gracias por estar aquí, buen fin de semana.
Gracias a ti, a Ileana y a todos los que nos escucharon.
Ileana Báez Bravo, que descanses en este feriado.
Buen fin de semana, chicos.
Bueno, les recuerdo que este lunes tenemos una edición especial de ¿Qué es la que hay? Sobre la historia de la independencia de los Estados Unidos junto al amigo Rafael Cox Alomar. Ese programa ya lo grabamos y quedó espectacular, así que los invito a que lo escuchen. Y si no van a estar escuchando radio en vivo el lunes, busquen el podcast ¿Qué es la que hay? En su aplicación de podcast favorita y me escuchan cuando a ti te dé la gana. Hasta aquí esta edición y esta semana de ¿Qué es la que hay? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Yo me despido, pero quédense con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Buen fin de semana.
Síguenos en Twitter, Radio Isla TV.
Verificar tu balance en AutoExpreso es fácil cuando usas AutoExpreso Móvil. En AutoExpreso Móvil puedes ver y recargar tu balance, verificar tus últimas transacciones, añadir o eliminar vehículos a tu cuenta, programar recarga automática y mucho más. Descarga AutoExpreso Móvil hoy para iPhone o Android. Encuentra más información en autoexpreso.com. En AutoExpreso estamos listos para servirte.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Fiscalía determina no radicar cargos contra joven de 23 años que se creía ahogado en playa de Arecibo. Lo mismo aplicará para su progenitora. Más temprano se indicó que la activación de rescate fue de una inversión de más de $1,000,000. Enfocado en atender estatus de acreditaciones de programas académicos, el nuevo presidente de la Universidad de Puerto Rico, Luis Ferrau Delgado. Gasolineras y colmados no aguantan un aumento más y comienzan a cerrar sus puertas. Gobernador quiere que se atienda medida para dar alivio en la factura del agua y de la luz en la sesión extraordinaria. Soy Cassandra Ascensión Cintrón, usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve por radioisla.tv, la hora 5:53.